El hueco en el muro.
Bloque del hueco en el muro en este jueves 27 de julio, y vamos con nuestra compañera Jazmín.
Gracias, Pablo, y a todos y todas quienes nos siguen acompañando a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Como ya es habitual, igual los jueves estamos con invitados, invitadas que nos acompañan para hablar de los distintos procesos que se van realizando, luchas colectivas en los distintos territorios, no solo de nuestro país, sino de nuestra área Yala, nuestra patria grande. Hemos iniciado con el tema Afusagasugá de Nelson y sus estrellas, porque nos vamos a dirigir hasta esos territorios. Estamos con nuestro compañero Wilson Gordillo desde Afusagasugá, desde la red Fusa Libre. Te vamos a pedir que te presentes, Wilson, para pues quienes nos están acompañando, quienes nos están escuchando, puedan conocerte un poquito más, y pues entramos en materia de esto que hemos venido anunciando, hablar acerca de la red Fusa Libre y de las políticas públicas que se están gestando allá en el hermano país de Colombia.
Muchísimas gracias, Has. Bueno, les habla Wilson Daniel. Para nosotros como colectivo es un motivo de muchísimo orgullo, muchísima gratitud, y de verdad que reafirma estos lazos de hermandad, como tú lo has dicho. Y gracias por la presentación, por esas luchas colectivas, por iniciativas que estamos convencidos que mejoran las condiciones cotidianas de vida de una comunidad. Quiero hacer extensivo el saludo a Santos, a Pablo, a todo el equipo de trabajo de Radio Huayna Tambo, Red de la Diversidad, 101.8 FM. Bueno, les hablo desde acá, un rincón de Colombia, en un pueblo, un municipio que me acogió ya hace 12 años. Yo soy profesor universitario y soy nativo de un departamento vecino de donde nos encontramos, que se llama el departamento del Tolima. Mi pueblo natal es un pueblito que se llama El Espinal, Tolima. Es un pueblo muy caliente en cuestiones de temperatura. A la hora del mediodía rondamos los 38, 39 grados, a veces los 40. Y acá nos encontramos hace 11 años por labores profesionales vinculados con la Universidad de Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca es una universidad de carácter público, regional. Su sede principal se encuentra acá en el municipio de Afusagasugá. Y es una universidad que hace presencia en las comunidades municipales del departamento. Hace presencia en un municipio que se llama Girardot, en otro que se llama Soacha, en otro que se llama Facatativá, otro que se llama Chía, otro que se llama Zipaquirá y otro que se llama Ubaté. Creo que son 6-7 sedes que tiene la universidad y es la primera universidad pública del departamento. ¿Dónde queda Fusagasugá? Queda, para hacerle una idea a las personas que nos están escuchando en estos momentos, es un municipio que queda alrededor de una hora, hora y media de la capital del país, del Bogotá, Distrito Capital, pero por cosas curiosas, ¿no? Por más cercanos que estemos a la capital, pues ya somos región provincia y es un municipio que está rodeado por montañas. Haas tuvo la oportunidad de conocerlo el año pasado precisamente en un evento que hicimos, que quizás más adelante lo mencionemos, y es un pueblo que está rodeado de montañas. Por donde tú salgas nos rodea el color verde de las montañas y por ende pues está rodeado de comunidades rurales que son aquellas comunidades donde nosotros como académicos hace ya 10 años precisamente tomamos la iniciativa de desde la Facultad de Ingeniería tratar de hacer algo diferente, tratar de romper los esquemas, los modelos tradicionales de cómo se enseña una ingeniería. Nos quisimos salir de los laboratorios para, con la ayuda de los chicos, de los jóvenes universitarios de nuestro programa, poder llevar apropiación y buen uso de la tecnología, apropiación social y buen uso de la tecnología a estos territorios. Y bueno, que creo que es de lo que vamos a hablar más adelante. Soy ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en docencia universitaria y otra especialización en redes de telecomunicaciones y una maestría en educación. Y como profesor universitario ya estoy rondando los 28 años de experiencia académica y bueno, es algo que nos apasiona y que nos compromete cada vez día a día para seguir haciendo la tarea de la mejor manera posible, siendo conscientes que pues todos los días aprendemos, ¿no?
Sí. Wilson Daniel, te habla Santos Callejas desde Santa Cruz. Soy parte de este equipo de la Red de la Diversidad. A propósito de la música contagiosa con la cual hemos arrancado, y claro, nos vincula a ese hermano país bastante cálido con esta música que, por supuesto, nos invita a muchas cosas. Pero entrando al tema, Wilson, quería consultarte a propósito de esta experiencia de estas redes públicas de carácter comunitaria del Internet, consultarte cuál es la motivación, qué les ha motivado a ti y a estudiantes vinculadas a esta tecnología a tener esta experiencia de lo comunitario. ¿Dónde estaban las dificultades o los nudos problemáticos de el Internet que les ha llevado a esta iniciativa?
Bueno, Santos, un saludo desde esta tierra hermana. Gracias por la bienvenida. ¿Qué te cuento? Toda esta idea loca que nosotros le llamamos así cariñosamente surgió alrededor de 10, 12 años en algún pasillo de alguna universidad donde yo trabajaba. Dos estudiantes me abordaron y me dijeron, compadrito, es una palabra que es muy, como muy usada aquí en Colombia y yo la uso mucho en la relación de, digamos, familiar con mis estudiantes y me dijeron, compadrito, queremos que usted nos ayude en idear una tesis para grado, pero queremos hacer algo diferente. Yo ya por aquel entonces empezaba a orientar asignaturas, materias que tenían que ver con redes de telecomunicaciones. Y nos pusimos entonces a buscar ideas. Y yo les dije, bueno, compadritos, qué buen honor que me hacen por pensar en mí. Y pues bueno, vamos a buscar entonces en la Internet, que es como ese gran mundo que todos, al que todos acudimos. Y empezamos a buscar iniciativas o cosas raras, diferentes, que se estuvieran dando. Por aquel entonces nos encontramos con un evento que ocurría en Brasil, por allá en el año 2011, 2012, y se llamaba las segundas jornadas regionales de redes libres. Nos llamó mucho la atención el nombre. Empezamos a mirar con la buena suerte y la buena fortuna de que encontramos todas las memorias del evento. Ya el evento había pasado, pero estaba un sitio muy bien organizado con las memorias, con todas las charlas que se dieron y las iniciativas. Y el concepto de redes libres precisamente se daba, no sé si a ustedes les es familiar, hace unos años salió el concepto de software libre en el tema tecnológico. Creo que ustedes hacen uso de software libre en temas radiales para algunas aplicaciones. Entonces ese concepto había cogido mucha fuerza y había tenido muchísima aceptación por su propósito, y el propósito precisamente era hacer pensar en el colectivo, pensar en lo general por encima de lo particular. Y entonces, basado en el concepto del software libre, un grupo de personas de varias nacionalidades tuvieron a bien decir, hombre, si ya la gente entendió que el software puede ser libre, que nos podemos colaborar entre todos, que yo con algún conocimiento un poco mayor que el de mi amigo, el de mi vecino, yo puedo programar algo y regalárselo o facilitárselo para que lo use de la misma manera que yo lo estoy usando para satisfacer una necesidad no satisfecha. Entonces, ¿por qué no nos lanzamos a la iniciativa de mostrarle a las personas que también las redes de telecomunicaciones pueden ser libres? Además, a sabiendas de que los programas de computador, los programas de celulares llamados las app, las famosas app, funcionan es gracias a que las personas pueden acceder a ellas a través de las redes. Después, la red más conocida por todo el mundo es la Internet. Y así nació el concepto de redes libres, de enseñarle a la gente, sobre todo en los territorios apartados, donde los servicios dignos, por llamarlos de alguna manera, de mínima calidad de servicios de conectividad no llegan. Y no llegan, bueno, por muchas razones, por negligencia estatal, por desatención de los grandes proveedores, porque estos territorios no representan un nicho de mercado jugoso. Entonces, así empezó la iniciativa del concepto de redes libres. Entonces, eso fue amor, Santos, a primera vista. Y te estoy hablando desde el corazón de un académico. Entonces, nosotros vimos eso y yo en lo personal dije, wow, esto es una forma muy deliciosa y muy propositiva y muy justa, muy coherente de cómo yo como profesor podría enseñarle a mis estudiantes otra cara de la ingeniería, o sea, ese lado humano de la tecnología, y es pensar en el colectivo. Normalmente cualquiera de nosotros que estudiamos en una universidad y que vamos tras de una profesión como proyecto de vida, es innegable que pues siempre vamos a pensar de que nos estamos haciendo una inversión para poder después luego retribuir esa inversión a través de un servicio profesional. Pero hay algo que se llama en el universo, que es la retribución. Y qué hermoso es que cuando tú tienes algún conocimiento, algún don, alguna facilidad de aprendizaje, poder compartir eso mismo en bien de la gente, y ya, por añadidura, quizás muy seguramente llegarán las oportunidades profesionales, empresariales, donde sí te retribuyen con una remuneración económica de tu servicio. Entonces, vimos ese propósito y ahí empezó todo. Empezamos a crear semilleros, redes libres, y bueno, para resumir un poco la historia y no aburrir a nuestra audiencia, el concepto fue madurando. Y ya hoy, gracias a Dios, que si tú me lo preguntas, Santos, yo todavía en toda esa ansiedad que me despierta como académico apasionado de la temática, no he encontrado el momento exacto, y ojalá que alguien que nos escuche de repente a ustedes les pueda escribir luego, dónde y en qué momento hay un hito histórico en este movimiento y que se pasó de hablar de redes libres a redes comunitarias. Y enhorabuena, porque ese momento fue clave. ¿Por qué? Porque si yo estudio tecnología, si yo soy un ingeniero, quizás la palabra libre me representa a mí algo y me trae aquí al imaginario toda una razón técnica del propósito de ese concepto. Pero la gente del común, el ciudadano a pie, nosotros íbamos a hablarle de redes libres y, ¿pero por qué libres? ¿Pero por qué la palabra libre? Entonces ya luego apareció este concepto o apellido, como yo le llamo, comunitaria, y claro, eso sí cala más en el corazón y en la mente de la gente, porque pues todos trabajamos en comunidad, en nuestros territorios rurales, nuestros territorios apartados, nuestros colectivos indígenas sí que saben y nos dan cátedra completa, clases enteras del trabajo comunitario. Entonces ya cuando les íbamos a hablar de redes comunitarias y decirle, mira, es que es una manera de que ustedes, sin necesidad pues de ser ingenieros, de ser técnicos, nosotros les podemos enseñar de algo con un lenguaje muy sencillo, cómo funciona la tecnología, cómo funciona ese tema de las antenas, cómo funciona el transportar una señal Wi-Fi o inalámbrica, como le llamen, de un lugar a otro, y poder entre todos construir una plataforma de comunicaciones que mejore primero las necesidades básicas de nuestra comunidad. Ejemplo, que es que yo vivo acá, en Colombia los territorios rurales se les llaman veredas, no sé, en Bolivia, ustedes ahorita me explicarán o me enseñarán, que me encantaban aprender. Aquí en Colombia los territorios rurales, las comunidades de los territorios rurales se les llama veredas. Entonces, si yo vivo en una vereda, muy seguramente no tengo buena señal de telefonía celular. Entonces, cuando necesito hacer una llamada de emergencia a un vecino porque mi hijo está enfermo, en fiebre, o una emergencia en la casa, o mi abuela se pegó un golpe y de pronto necesito una atención de primeros auxilios de forma inmediata, no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente tengo el celular, pero lo tengo sin señal. Entonces, empezarle a la gente a construir plataformas de comunicaciones, que ellos mismos puedan hacer sus antenas, que ellos mismos las puedan construir con material artesanal, obviamente tecnológico, reciclado, con la indumentaria del territorio, los palos de bambú, las maderas nativas del territorio, las guaduas, le decimos aquí en Colombia, pedazos de tubo, alambres, y poder colocar esto en partes altas para nosotros podernos comunicar y entender que yo puedo construir una red Wi-Fi a mi manera y para que satisfaga mis necesidades como colectivo. Yo puedo colocar antenas y yo ya por ahí me puedo llamar, al menos en el territorio, para hacer una comunicación de emergencia. Ya después, si seguimos aprendiendo, nos han hablado de un tal internet. Entonces, miremos paso a paso, como un ser humano, como el niño pequeño que empieza a gatear y luego sí a caminar. Ya luego me conectaré a internet y obvio que ya todo este mundo de comunicaciones, que he querido hacer como un recuento histórico de cómo nacen las redes comunitarias o cómo por lo menos las vemos nosotros. Muchas aristas habrán, seguramente que sí, pero digamos es la arista que nos encanta a nosotros como académicos, y entonces a través de nuestro semillero de redes comunitarias, aquí en Fusagasugá, nuestro semillero se llama Red Fusa Libre. Ya entenderán por qué el nombre Red Fusa Libre. Fusa es simplemente una abreviatura del nombre completo del municipio. Red, porque estudiamos ingeniería, queremos enseñarle a la gente de redes y queremos hacer red con la gente. Tenemos un concepto que nos encanta y es que nosotros, a través de lo que hacemos en los territorios rurales, nosotros no queremos ir a conectar dispositivos, a conectar un celular con otro. Queremos ir a conectar seres humanos, a decirle a un abuelo que a través de un teléfono bien usado puede ver por esa pantalla al nieto que hace años no lo puede ver porque de repente está en otro país, o está en una capital, o está en una ciudad. Que le podemos enseñar que a través de esa conexión tecnológica podemos brindar una información de primera necesidad para un vecino. Podemos capacitarnos entre nosotros mismos porque de repente hay una abuela que se conoce todos los remedios del territorio por las plantas que allí hay, y entonces podemos empezarle a grabar, como hacen ustedes los profesionales de los medios. Me voy con un celular, grabo a la abuela, le digo, cuénteme cómo se hace la receta para el dolor de estómago con la plantica llamada tal, y eso de repente lo puedo colocar en la red de la vereda, en la red del territorio rural, y ya la gente lo va a escuchar sin necesidad de estar conectado a internet, y mucho más porque como es de nosotros, pues sin pagarle a nadie y hacer algo por nosotros. Entonces de ahí se desprende otro concepto hermoso que es la soberanía tecnológica. O sea, ¿cómo como colectivo podemos hacer algo desde la tecnología que a veces desconocemos, pero que ya cuando nos empezamos a acercar, vemos que tampoco es que sea algo muy difícil de aprender, y que bien usada, pues la podemos utilizar para nuestro beneficio? Entonces, creo que, me estoy extendiendo, Santos, pero digamos que es más o menos lo que nos mueve, ¿no? Que es con lo que nos apasiona, y de verdad que, ya son 12 años, llevamos alrededor de 15 territorios rurales impactados. Tratamos de todos los días aprender de nuestros amigos en Latinoamérica. Este tema de las redes comunitarias de internet viene cogiendo muchísima fuerza, y enhorabuena que ya de repente en algunos países las personas que están allá en las altas esferas han empezado a escuchar y de repente como que ya le llega a su corazón y a su imagen y a su mente, oye, quizás esto puede funcionar, y entonces podemos también hacer ejercicios de política pública con esto.
Gracias, Wilson.
Wilson, gracias igual por este breve, porque de seguro hay muchas más anécdotas, muchas más historias que contar para hablar acerca de cómo nace la Red Fusa Libre, el semillero de investigación, porque ese son, como lo mencionabas, es un espacio donde vamos criando también diferentes formas o descolocando las formas en las que habíamos concebido el Internet y sembrando otras formas en las que podemos entender en comunidad cómo se manejan estas redes de Internet, estas conexiones y que pueden ser posibles desde las comunidades, aquí comunidades, allá veredas, y pues dentro también de las consultas, bueno, también para que nos cuentes un poco más de la Red Fusa Libre, esta nace dentro de la Universidad Pública de Cundinamarca, y es igual algo importante de mencionar cómo esto se apoya desde una universidad pública y también se sostiene desde estos espacios. Y como aquí va escribiendo igual Santos, ¿cuáles han sido estos problemas igual que han ido teniendo en este camino de estos 12 años? No llamar problemas, sino estas complicaciones que ha habido también en estas redes o en estas formas de crear o repensar otra forma de hacer y de ejercer el tema del Internet.
Gracias, Has, y gracias, Santos, también por la pregunta. A ver, bueno, en orden, ¿cómo es la dinámica de Red Fusa Libre? Tú lo has dicho, somos un semillero de investigación. Estamos adscritos al programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, y como programa pertenecemos a la Facultad de Ingeniería. Un semillero de investigación acá en nuestra universidad, como su nombre lo indica, es un espacio donde estudiantes que estudian, no solamente en nuestro programa, puede ser un estudiante que se encuentre estudiando, cursando cualquier otro programa de pregrado, puede ser, nosotros hemos tenido estudiantes de ingeniería electrónica, hemos tenido estudiantes de licenciatura en ciencias matemáticas, que de repente se interesan por algún evento que hacemos, porque de repente sacamos algún video, lo publicamos en nuestras redes sociales acerca del trabajo que hacemos, y bueno, se interesan, y entonces es un espacio voluntario donde cada semestre, por la dinámica que tiene una universidad, buscamos los horarios afines donde podamos reunirnos y empezamos nosotros mismos a capacitarnos, tanto los que ya sabemos algo como con la gente que de repente llega nueva pero que nos va a enseñar de pronto otras cosas, personas que quieren saber cómo o que se quieren familiarizar con la metodología que utilizamos para hacer el abordaje a las comunidades, etcétera. Entonces, bueno, eso más o menos es la figura que tenemos desde el semillero de investigación. Yo siempre digo que el semillero es gracias al talento de los muchachos, es gracias al talento de nuestros jóvenes. Uno como profesor, pues, por su labor y por su convicción, ejerce simplemente debe comprometerse con un rol de liderazgo, de contagiar estas ideas locas, como yo cariñosamente les digo, en los muchachos, y que ellos vean que es una manera quizás temprana de empezar a ejercer en territorio, en campo, los conocimientos, y qué mejor que, pues, si hacemos algún experimento con este tema de las antenas, de las telecomunicaciones, y vemos que funciona, pues que le va a dibujar una sonrisa a un niño en una escuela rural. Más o menos así funcionamos. Obviamente nos basamos bajo fundamentos teóricos del conocimiento, por nuestra disciplina de ingenieros, de ingeniería. Y bueno, yo soy profesor de asignaturas, espacios que tienen que ver con telecomunicaciones. ¿Cuál ha sido la dinámica que hemos querido coger? Y es de que todos los semestres yo oriento una asignatura que se llama comunicación de datos. Es el primer curso donde los muchachos de nuestro programa se acercan al tema de telecomunicaciones. Y como proyecto de semestre yo les propongo de que escojan una vereda. Recordemos nuevamente que vereda aquí le decimos al territorio rural. Entonces, como estamos rodeados de veredas, entonces que la escojan por algo que los conecte con ese territorio, porque tienen familia allí, porque viven allí, porque tienen amistades allí y conocen de la situación tecnológica, que es lo que nos mueve de ese territorio, para ver, para hacer un ejercicio real y poderles otorgar y dejarle algo a la comunidad. Ese algo puede ser hacer una zona Wi-Fi de acceso libre alrededor de la escuela, hacer una zona Wi-Fi alrededor de la tienda de la vereda, hacer una zona Wi-Fi alrededor de la cancha deportiva, el escenario deportivo que tenga ese territorio, para que a través de esa zona Wi-Fi la gente se reúna y empiecen a notar cómo se puede acceder a una señal inalámbrica de manera abierta y totalmente libre, y que ellos crean que es un internet y van a encontrar unos contenidos locales y se van a dar cuenta que navegan muy rápido, que pueden acceder de manera fácil porque todo está ahí. Entonces es la dinámica que utilizamos. Por ende, cada semestre pues tenemos esa facilidad de impactar. ¿Cómo llegamos a que la universidad nos apoye? De que a raíz de que ya llevamos, ustedes han escuchado, alrededor de 10 años o más, todos los semestres pues el grupo de estudiantes lo dividimos por equipos y hacemos 4 o 5 equipos, entonces ya tenemos en un semestre 4 territorios impactados. Entonces empezamos a hacer esos ejercicios, empezó a hacer eso ruido, un ruido sano, y es que nos empezaron a conocer. Ay, mira, estos son los locos que llevan internet gratuito. Entonces ahora empiezo a tocar por el lado la inquietud de Santos. ¿Qué problemática, con qué obstáculos, con qué dificultades o retos nos hemos encontrado? Y es que a la gente le queda muy fácil la palabra internet. Entonces, como todo se asemeja a un internet, dicen, ah, estos son los que regalan el internet. Obviamente nosotros hacemos es un voluntariado, como les dije hace un momento, de compartir el conocimiento. Entonces, pero nos encanta, le aprendimos a coger cariño a esa expresión de la gente, porque pues eso nos permite acercarnos por primera vez y decirles, ok, parece ser un internet, pero mira que no lo es. Es que esto funciona así, así, tal cual como funciona internet. Pero si ustedes quieren, con muchísimo gusto y con muchísimo cariño, podemos empezar a trabajar y les enseñamos cómo se puede traer un internet hasta acá. Entonces, hoy en día existen muchas opciones de acceso a internet, internet satelital, internet inalámbrico a través de antenas, internet por fibra óptica si de repente hay tendidos de fibra por ahí en el territorio, o internet por cable coaxial que de repente hay algunos operadores de servicio. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía hay muchos que ofrecen o que tienen una gran red de cable, cableada, y se puede acceder a internet. Y entonces pues empezamos a hacer talleres de apropiación social con ellos. ¿Cuál es la qué dificultades hemos tenido? El trabajo comunitario siempre es muy hermoso, pero también tiene sus altos y bajos. Y es que a veces encuentras comunidades que están muy sensibilizadas y muy familiarizadas con el trabajo colectivo. Y ya tienen un proceso maduro, ya son conscientes de que si no nos ponemos la misma camiseta a todos, el equipo no va a funcionar. Entonces, con ese tipo de colectivos es muy, muy delicioso, muy fácil, muy rico trabajar. Pero también somos seres humanos, somos seres que estamos hechos de sensaciones. Un día nos levantamos con el pie izquierdo, otros días con el pie derecho, otros días contentos, otros días con algún problema de salud, alguna necesidad familiar. Y eso también hace que las emociones se hagan complejas de trabajar. Entonces, cuando un territorio, un colectivo, no tienes ese proceso maduro y cada quien empieza, como decimos aquí en Colombia, no sé si es familiar para ustedes el término de tirar para su lado, entonces nosotros les decimos a ellos, es como si tuviéramos un barco y cada uno de nosotros tuviera una cuerda para jalar ese barco, pero hay unos que se hacen en la parte de atrás, otros se hacen en la parte de adelante, otros se hacen en los lados, y todo mundo quiere jalar la cuerda a su lado. El barco no se va a mover y vamos a quedarnos ahí. Entonces, esas son de las dificultades un poco, por lo menos nosotros como semillero de investigación es como con las que más nos encontramos. Ya cuando empiezan los proyectos de redes comunitarias, que hay una comunidad que dice, nos subimos al barco, profesor, queremos que usted con sus estudiantes, nos enseñen, queremos aprender, queremos construir una red comunitaria aquí en La Vereda. Vamos a comenzar con algo local, vamos a comenzar con una emisora, vamos a comenzar con una red para hacernos llamadas telefónicas de manera gratuita, libre, hecha por nosotros, o vamos a colocar en esa red contenidos educativos para que nuestros niños ya puedan hacer las tareas y no tengan necesidad de desplazarse al pueblo para entrar a un café internet y hacer una tarea en Wikipedia, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos. Y la dificultad, entonces, cuando ya el proyecto arranca, no lo voy a negar, es la parte económica, porque si bien es cierto que les enseñamos a hacer muchas cosas con material reciclado, pues también vamos a necesitar por lo menos de una antena comercial, vamos a necesitar de repente un buen computador, si no nos conseguimos un computador donado de pronto por ahí en desuso en algún lado. Entonces esa parte económica pues ya viene con el tema de trabajar nuevamente el concepto de manera colectiva con algunas actividades, no sé, se nos ocurre hacer un bazar, no sé si es familiar para ustedes la palabra, hacer alguna rifa, hacer alguna actividad en la vereda para que la gente nos apoye, y entonces se hace un fondo común y se empiezan a comprar dispositivos los necesarios para empezar a hacer una red de telecomunicaciones, o mejor hablemos, empezar a hacer la famosa zona Wi-Fi, que la palabra Wi-Fi de pronto ya es mucho más digerible hoy en día. Y ustedes saben que una Wi-Fi como la que cada uno de nosotros tenemos en la casa, por ejemplo, pues viene, la primera señal viene de un aparatico, que si, algunos le llaman router, otros le dicen router modem, otros le dicen el access point, el punto de acceso. Y ese aparatico tiene una antena, y ese aparatico conectado a la energía eléctrica empieza a botar una señal inalámbrica. Y entonces ya los celulares se empiezan a conectar. Pero si yo coloco uno y otro y otro, ya les enseñamos entonces a la gente cómo conectarlos. Entonces esa es una de las dificultades en la parte económica. Retomando la universidad, con los ejercicios que hicimos, logramos permear el imaginario de la directiva, de la alta dirección, y hoy en día pues quizás por eso nos conocen bastantes amigos en Latinoamérica, y es que la universidad, la primera universidad pública del ámbito regional, que aquí ha querido apoyar proyectos de redes comunitarias. Entonces el acceso a internet que tiene el campus universitario, parte de ese acceso a internet es compartido ya de manera técnica, eso lo hacemos nosotros los ingenieros, con los proyectos que tenemos de redes comunitarias. Entonces, a hoy tenemos dos proyectos muy visibles que son en dos veredas. Una vereda se llama Bosa Choque, es una vereda del municipio de Fusagasugá, y otra vereda se llama San Pablo, que es una vereda de un municipio vecino aquí a Fusagasugá que se llama Pasca. Entonces, en estas dos veredas tenemos antenas en la parte alta de cada vereda, que es una montaña. Allí tenemos una antena, y esa antena la podemos conectar de forma inalámbrica con otra antena que tenemos en una de las terrazas de los edificios de nuestra universidad, y así le llevamos internet. Para ellos gratuito, pero realmente es un internet que subsidia nuestra universidad. Entonces eso también ha hecho de que sigamos haciendo eco, y es que, por ejemplo, ahorita en la pasada época de pandemia, hay un diario, un periódico de circulación nacional acá en Colombia, se llama El Espectador. En época de pandemia ellos quisieron hacer una iniciativa de visibilizar proyectos de conectividad hechos por la comunidad. Y de repente alguien en Bogotá, a estos amigos periodistas, les hablaron de Red Fusa Libre, y bueno, tuvieron a bien visitarnos, y pues esta nota salió en medios, salió en redes sociales, nota impresa, nota digital, salió video en su canal de YouTube. Y pues como es un medio de circulación nacional, tuvo muchísima visibilidad, y para nosotros pues fue obviamente un espaldarazo muy grato que la vida nos dio para que nos hiciéramos más visibles. Y bueno, así es como hemos logrado el apoyo de la universidad, y hemos tenido, bueno, momentos hermosos como haber sido en el 2019 la sede de la segunda cumbre latinoamericana de redes comunitarias. Vinieron alrededor de 40 amigos de toda Latinoamérica. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de ser escogidos por un curso de formación en telecomunicaciones para comunidades indígenas de América Latina, liderado por el ITU, la Unión Internacional de Comunicaciones y otros colectivos, entre ellos Redes AC, que es un colectivo mexicano que es el que tenía, digamos, la coordinación, son el alma de este curso, nos escogieron como sede presencial para hacer un campamento y entonces estuvimos acá el año pasado también alrededor de casi, no sé cuántos ya, 60, 70, 80 amigos y hermanos de toda Latinoamérica, de colectivos indígenas, colectivos rurales, algunos académicos, viendo de primera mano lo que hacíamos o lo que hacemos nosotros en San Pablo. Entonces esas han sido como las dinámicas que hemos tenido y también han sido las dificultades que hemos tenido. El hueco en el mundo.